Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Domingo 15 de septiembre. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Esos son los nombres de los dos españoles que están en este momento detenidos en cárceles venezolanas. ¿Por qué están detenidos? La versión del régimen de Maduro es delirante. Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior, ha comparecido ante las cámaras mostrando un arsenal y asegurando que estos dos españoles pertenecientes al CNI, dicen ellos que pertenecen al CNI, estaban preparando un golpe contra el régimen, un golpe que incluía el asesinato de Maduro, el asesinato de Delcy Rodríguez, y que ese golpe estaba concertado con los Estados Unidos.
Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados así lo dicen, inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta...
Delirante versión de Diosdado Cabello. También hay detenidos de nacionalidad estadounidense. Estados Unidos niega absolutamente esta versión. Tanto Moncloa como familiares de José María Basoa y Andrés Martínez niegan su vínculo de estos dos españoles con el CNI. El padre de uno de ellos ha explicado que estaban de vacaciones. Claro, esta situación complica y exige la respuesta del gobierno de Sánchez. Recordemos lo que ha sucedido esta semana. Sánchez no ha querido reconocer a Edmundo González como presidente electo, argumentando, no públicamente, sino a través de sus medios más afines, que el reconocimiento podía impedir una transición democrática. El Parlamento, el Congreso, aprobó una proposición no de ley en la que pedía el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Luego vinieron las declaraciones de Margarita Robles asegurando que Venezuela es una dictadura y la respuesta diplomática de Venezuela. Y respuesta diplomática convocando al embajador español en Caracas, llamando a consultas a la embajadora venezolana en Madrid. La respuesta del gobierno fue intentar enfriar la situación. Pero claro, la detención de dos españoles y la acusación delirante del complot exigen otro tipo de respuesta por parte del gobierno de Sánchez. Ya no se puede seguir intentando enfriar esta escalada diplomática. Y ya ha comenzado el curso en todas las comunidades autónomas. Hay 8 millones de alumnos que han vuelto a las aulas. El viernes estuve en un instituto de Madrid recogiendo un poco el ambiente que había en este comienzo de curso.
¿Qué tal el principio de curso?
Bien. ¿Bien? Muy bien. Sí, bien, aquí va.
¿Estás en qué curso estáis?
Estamos empezando primero de bachillerato y muy bien, empezamos poco a poco para que no se nos haga duro.
¿Qué tal ha ido el principio de curso?
Acabamos de empezar hace 2 días, así que...
Bueno, pero ¿bien o mal?
Bien, de momento bien.
Estos chicos con los que hablaba son chicos que estudian bachillerato. Hay muchos chicos en España, entre los 16 y los 18 años, que estudian bachillerato y muchos otros que no estudian bachillerato. Hay muchos otros que no estudian bachillerato porque en este momento, afortunadamente, en España hay ya 1 millón de estudiantes de FP. La FP... hasta hace no mucho era la hermana fea o la hermana que iba siempre por detrás en la familia educativa española. Afortunadamente el estigma que había sobre la FP se va superando. Pero hay muchos chicos en esta edad, entre los 16 y los 18 años, hay muchos chicos que con 18 años ni estudian ni trabajan. Ese es un problema que tenemos en España. En España tenemos muchos ninis. Y en España, lo comentábamos hace algunos minutos, tenemos mucha repetición escolar. España también tiene un problema con la continuidad en los estudios. Hay muchos chicos que dejan de estudiar después de la ESO. Al comenzar el curso, inevitablemente miramos el panorama y los resultados de nuestro sistema educativo. Los resultados educativos después de décadas en las que la política educativa ha estado al albur de los cambios de gobierno. Digo que en España hay mucha tasa de repetición. En educación primaria, por ejemplo, el porcentaje es del 2%. Luego está la cuestión de los resultados. Los resultados de los alumnos españoles son unos resultados que siguen sin ser buenos. Los resultados que dio PISA sobre el curso 2022, que son los últimos resultados, pues muestran que nuestros alumnos, nuestros chicos saben menos matemáticas, tienen peor comprensión lectora, peor conocimiento de las ciencias que en muchos países de nuestro entorno, y que ese nivel de conocimiento es más bajo que en 2015. Claro, estos resultados no son homogéneos en toda España. Hay mucha diferencia por comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, que siempre se cita como paradigmático, es el caso de una comunidad autónoma con buenos resultados. Bueno, este es el cuadro con el que comenzamos el curso, que es una de las cuestiones más esenciales que tenemos encima de la mesa. Hemos hablado y estamos hablando de cómo ha empezado el curso políticamente, pero si no miramos, si no valoramos cómo ha empezado el curso educativamente, pues estamos no mirando lo que supone el futuro de España. La educación es lo que nos trae un futuro mejor o un futuro peor. Bueno, con este panorama, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate de la región que se ha celebrado esta semana, ha tenido una intervención en la que ha dicho que Madrid, la regla general va a ser la jornada lectiva de todo el día, o sea, la llamada jornada partida. O sea, hay dos tipos de jornada. La jornada continua, los chicos llegan al colegio temprano por la mañana, salen pues a las 2 o a las 3 de la tarde y ya no vuelven al colegio. Luego está la jornada partida, que es que, bueno, pues salen a las 5 de la tarde. Ayuso ha dicho que la Comunidad de Madrid va a apostar por la jornada partida, es decir, porque los chicos estén más tarde o hasta media tarde en el colegio.
Este gobierno va a apostar por la jornada escolar partida en infantil y en primaria para combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento escolar, los hábitos de alimentación de los alumnos, combatir la soledad, las adicciones, las bandas, las drogas.
Bueno, pues el anuncio hecho por Ayuso incluye que a partir del curso 25-26 todos los nuevos colegios públicos de educación infantil y primaria tengan esta jornada partida de forma obligatoria. Se ha montado inmediatamente la polémica porque hay un porcentaje muy alto de colegios en España, de comunidades autónomas, que tienen solo la jornada de mañana. ¿Es conveniente o no es conveniente la jornada partida? Claro, aquí el asunto va por barrios. Depende de con quién se hable. Evidentemente, los profesores son críticos con esta fórmula, porque eso significa más jornada. Hemos conocido también esta semana un informe que dice que los profesores españoles tienen más horas de trabajo que la media de la OCDE. Los profesores en España trabajan más que en la OCDE, tienen un sueldo parecido, y luego hay otro problema en el profesorado. En la escuela pública hay un importante déficit de profesores. Faltan más de 45.000 profesores. O sea, hay muchas plazas sin cubrir. Y hay otro problema, y es que las comunidades autónomas tienen a mucho profesorado interino. Hay un 21% de las plantillas cubierta por interinos, porque las plazas no se cubren. Hay que mirar los problemas desde todos los prismas. Los padres son favorables, lógicamente. Hay una jornada que acabe a las 5 de la tarde. Los profesores dicen, ojo, que es que tenemos ya una carga de trabajo muy importante. Y luego es que no se cubren las plantillas. Es decir, las plantillas están además atendidas por profesores interinos. Esto en gran medida se resolvería con otra política por parte de las comunidades autónomas sobre el profesorado. Y luego está la pregunta, o el prisma, o el ángulo desde el que mirar el problema, que es el más importante. Porque es importante lo que digan los profesores, es importante lo que digan los padres, pero claro, lo importante es si la educación, cuando tienes una jornada partida, o sea, hasta media tarde, es mejor o es peor. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor para que los chavales aprendan más? Hemos dicho antes que el nivel medio del alumno medio en España es peor que la media de la OCDE. ¿Qué es mejor para mejorar, valga la redundancia, qué es mejor para obtener mejores resultados, para que los alumnos aprendan más? Hay en la Universidad de Valencia un estudio en marcha que refleja que el rendimiento es mucho más alto cuando la jornada es partida, es decir, cuando los chavales acaban a las 5 de la tarde. Pero significativamente mejor es el rendimiento es significativamente mejor cuando están hasta media tarde en el colegio. Es decir, este estudio en marcha muestra que aprenden un 24% más en matemáticas y en lengua. Bueno, pues si esto es así, la prioridad aquí es el alumno. La prioridad aquí es que los chavales aprendan más. Luego habrá que ver cómo se soluciona el problema de los profesores, que es un problema esencial. Es lo primero que quería contarte. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Léyela. PSOE y PP acercan posturas para sacar adelante una ley cuya aprobación se ha bloqueado más de 40 veces. El acuerdo incluiría la atención a los afectados con cuidados enfermeros las 24 horas del día.
Nuclear.
Putin valora realizar un test nuclear si Ucrania ataca su territorio con misiles de largo alcance. El tema nuclear ya estuvo presente en la cumbre entre Biden y Starmer por la preocupación ante un posible acuerdo nuclear ruso-iraní.
Polarisdam.
La histórica misión de SpaceX regresa a la Tierra este domingo. Concretamente se espera que americe en la costa de Florida pasadas las 9:30 de la mañana de aquí de España. Quien quiera lo podrá seguir por streaming en vivo.
Olivenza.
El alcalde de la localidad pacense, Manuel José González, ha respondido al ministro de Defensa portugués instándole a abandonar los discursos que levantan muros y provocan divisiones.
Rescate.
El gobierno cántabro pide más de 3.800 euros a la compañía de seguros de los dos espeleólogos que se perdieron en junio en Soba. El rescate se prolongó durante 35 horas.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
cuando vayas al espacio? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.810. 3, 7, 8, 1, 0. Serie 22. 2, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dos españoles detenidos por el régimen de Maduro. Se cumple una semana de la salida de Edmundo de Venezuela, del que fue líder de la oposición. En COPE, Antonio Ledezma, que es también exiliado, ha valorado la salida del candidato en las elecciones, el candidato de la oposición. Dice Antonio Ledezma que el terrorismo de Estado que lleva a cabo el régimen chavista, ese terrorismo de Estado, provocaba que Edmundo tuviese un importante riesgo personal. Tenía riesgo de ser borrado del mapa. Antonio.
En Venezuela vivimos una dinámica política que da lugar a giros espectaculares y por lo tanto hay que ser resiliente, hay que reinventarse, y eso es lo que ha tenido que hacer Edmundo González, acosado por un régimen que le había dictado una orden de detención, y la idea no era capturarlo simplemente y reducirlo a prisión, sino borrarlo del mapa.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha evitado entrar en el debate si Venezuela es una dictadura o no.
No voy a entrar a comentar las declaraciones de los ministros de un país, por mucho que sea el mío. Lo que sí es evidente es que estas elecciones han demostrado que la calidad democrática de Venezuela, que ya conocíamos antes, no ha mejorado.
Cuca Gamarra, el Partido Popular, pide de nuevo claridad al gobierno sobre Venezuela.
Les invitamos a que, como hizo el otro día la ministra de Defensa, lo digan alto y claro. Venezuela hoy tiene una dictadura. Maduro es un dictador. Y esto no es que decirlo tenga consecuencias negativas. Es que decirlo alto y claro, denunciarlo y luchar contra ello, solo tiene resultados positivos.
Continúan llegando migrantes a Canarias. En las últimas horas, 150 migrantes en 3 embarcaciones, 2 al Hierro y otra embarcación a La Gomera. El gobierno canario niega que los menores no acompañados vayan a estar en situación de abandono y ha garantizado que acatará lo que diga la Fiscalía tras su señalamiento. La Fiscalía dice que el gobierno de Canarias está discriminando a los menores por procedencia. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, ha instado al líder del PP, en unas declaraciones muy equilibradas, lo digo con ironía, ha instado a Núñez Feijóo a decir si los inmigrantes comen perros y gatos.
Nos tendrá que decir Feijóo si, como Trump, también piensa que las personas que vienen a nuestro país acaban comiéndose nuestros gatos o nuestros perros.
Declaraciones equilibradas, como digo, equilibradas entre comillas, de la ministra. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exigirá en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno que acabe con la asfixia económica a la que están sometiendo a Andalucía. Lo ha anunciado el consejero de la presidencia, Antonio Sanz.
Sencillamente lo que tenemos que exigirle es que acabe con la asfixia económica a la que está sometiendo a Andalucía.
Y la histórica juez de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, cesa, se jubila en su cargo. Patricia Rossetti.
Llegó a la Audiencia Nacional en el 93, la primera mujer en llegar a la sala de lo penal y la primera mujer en presidir una sección, la cuarta. Ahora Ángela Murillo se jubila. Recuerda su ingreso en la carrera judicial con 25 años y su paso por distintos juzgados y tribunales y por la inspección del Consejo. Ángela es toda una institución en la Audiencia Nacional y su vida es la Audiencia Nacional, con casos importantes y mediáticos: Nécora, los charlines, Al Qaeda y el macrojuicio de ETA. Vive su trabajo con intensidad y lo que le importa es que sus sentencias sean sólidas. No le afecta la presión mediática, tiene las ideas muy claras. Esta extremeña que estudió solfeo es una magistrada con personalidad bromista y muy espontánea. Lo demuestra en los juicios con algunos comentarios y por uno de ellos el Tribunal de Estrasburgo anuló una condena sobre Otegi. Le preguntó si condenaba la violencia, Otegi no respondió y Murillo dijo: ya sabía que no me iba a contestar. Este incidente le propició un club de fans. En 2011 fue galardonada con los premios a Puñet de Afijur, la Asociación de Periodistas Jurídicos.
PSOE y PP ultiman la negociación para alcanzar un pacto sobre la ley ELA. Su importancia nos la recuerda el exfutbolista y enfermo de ELA, Juan Carlos Unzué, que nos contaba esto en COPE.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí?
Estas eran declaraciones de Juan Carlos Unzué en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, cuando en una comisión pues prácticamente estuvo solo en esa comisión. La aprobación de esta norma del ELA ha sido suspendida en más de 40 ocasiones. El acuerdo podría cerrarse esta misma semana. Xabi Lasso.
Las negociaciones entre los grupos parlamentarios se habrían llevado de forma muy discreta en estos últimos días. La ley ELA, un asunto que lleva parado años y que de aprobarse pondría solución, presuntamente, a las demandas de las asociaciones. El nuevo texto estaría dedicado a mejorar los cuidados de estos enfermos y a impulsar la investigación de esta enfermedad degenerativa. Se espera que la ley comience su tramitación parlamentaria esta semana y sea aprobada a finales del mes de octubre. Más de 4.000 pacientes se podrían ver beneficiados.
Nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. En total, 206 prisioneros, entre los que figuran soldados rusos interceptados durante su incursión fronteriza en la región de Kursk. Rusia ha advertido que su paciencia tiene un límite y ha elevado su amenaza a todo Occidente ante un posible uso de armas nucleares. Rusia amenaza con la posibilidad de la utilización de armas nucleares si se utilizan armas de largo alcance por parte de Occidente para golpear a Rusia. David Casado.
Todas las miradas han apuntado a la reunión entre Joe Biden y Keir Starmer. Ambos líderes, estadounidense y francés, han hablado en Washington sobre la guerra en Ucrania. Ambos les han reafirmado su apoyo al país, aunque no se han pronunciado respecto al uso de armas de largo alcance. Estamos discutiendo. Apoyamos a Ucrania. Tiene derecho a la legítima defensa, ha explicado el primer ministro británico Keir Starmer tras ese encuentro. Respecto a la guerra, Ucrania y Rusia han intercambiado enviado por tercera vez en el conflicto a prisioneros, 103 cada bando. Y mientras tanto continúan los ataques en Donetsk y en la región rusa de Kursk.
Según una información de Reuters, hay quien teme, porque tiene información, que Putin pueda recurrir a los test nucleares para amenazar a Ucrania y Occidente. Y vuelve el tiempo de verano con un fin de semana soleado y sin lluvia como anticipo de la llegada de una borrasca la próxima semana. Sofía Gómez.
Hoy el tiempo continuará estable en la mayor parte del país, con intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación débil aislada en el Estrecho, Sierra Nevada y el norte de Baleares. El resto de la semana va a ser tranquila, salvo en el litoral mediterráneo y en la parte más oriental del Cantábrico, incluyendo los Pirineos. Jorge Olcina es meteorólogo.
Y a partir del martes se intranquiliza un poquito también la atmósfera, vuelve a entrar un poquito de aire frío, en este caso entra por la zona mediterránea, y allí es donde se pueden registrar algunos chubascos que en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, la región de Murcia, pues pueden salpicar estos días entre el martes y el viernes de la semana que viene.
Las máximas sufrirán un descenso el martes y permanecerán sin grandes cambios el resto de la semana, con temperaturas entre los 26 y 27 grados en el centro peninsular y noches algo más frescas.
Esta semana se va a producir en el Parlamento Europeo un debate y una votación sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Es una iniciativa que ha presentado una eurodiputada del Partido Popular. Enseguida, del Partido Nacionalista Vasco, no del Partido Popular. Enseguida hablaremos de esta cuestión.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, 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 gol. Busca el galo, qué buena jugada Mbappé, gol, 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 gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 15 de septiembre. En este momento, dos españoles están detenidos en las cárceles venezolanas. Este es el momento en el que Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, ministro del Interior, anunciaba los nombres de los dos detenidos.
Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme, en Puerto Ayacucho.
Esta comparecencia de Diosdado Cabello estaba acompañada, esta comparecencia, de un arsenal que decía haber incautado el régimen. Porque José María Basoa y Andrés Martínez Adasme están acusados por parte del régimen de Maduro de terrorismo. Se les acusa de estar preparando un complot contra Maduro para asesinarlo y de ser parte del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Fuentes de Moncloa han explicado ya que ninguno de los dos españoles está vinculado al CNI y el padre de uno de ellos, en declaraciones al Mundo, ha aclarado que su hijo estaba de vacaciones y que había perdido el contacto con él hace algunos días. Hay también ciudadanos estadounidenses detenidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha negado que se estuviera preparando ningún tipo de complot. Esta acusación del complot es, digamos, un recurso de manual de los regímenes totalitarios, de los regímenes dictatoriales. Ante la debilidad interna se busca un enemigo externo, se crea un chivo expiatorio y se crea un relato falso que puede tener buena venta dentro de Venezuela. Estamos acosados, Estados Unidos viene a por nosotros, pero es un acto de propaganda, evidentemente, en un momento delicado del régimen de Maduro. Recordemos que durante las elecciones del pasado mes de julio, un importante sector que tradicionalmente era chavista cambió el voto. Nunca reconocido el resultado por parte del régimen de Maduro, nunca mostradas las actas de las elecciones. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno español? Hasta el momento lo que sabemos es que hay una nota verbal de la diplomacia española reclamando, pidiendo tener acceso a la cárcel en la que están José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Venezuela, el régimen de Maduro, ha mantenido en los últimos días una escalada diplomática después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijera que Venezuela es una dictadura. Hubo llamada a consultas de la embajadora venezolana en Madrid, convocatoria del embajador español en Caracas, pero claro, ahora ya el gobierno de España, que hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, difícilmente puede mantener esa actitud. 7:34 de la mañana, ¿qué dice el gobierno de España ante esta detención de dos españoles? Cuando uno está en Venezuela, que es un país donde existe un régimen de terror de Estado, cuando uno está en Venezuela, el pasaporte español, en cierto modo, es la garantía de que se van a respetar los derechos humanos de quien tiene ese pasaporte para evitar un mayor conflicto. Pero claro, el que dos españoles hayan sido detenidos con acusaciones que a todas luces son falsas, requiere de una respuesta diplomática contundente, que hasta ahora no se ha producido. Hace una semana, justo una semana, a estas horas, te estábamos contando que Edmundo González se había visto obligado a salir del país, que llegaba a España como exiliado. En el fondo, si Venezuela admite la necesidad de que el ganador de las elecciones, porque Edmundo González es el ganador de las elecciones, tenga que salir del país, es porque Venezuela está admitiendo que es una dictadura. Es decir, en las democracias no hay exiliados. No hay exiliados. En realidad, Edmundo González no se exilia por voluntad propia. Lo pide, claro, lo pide. Pero lo pide porque su seguridad personal está seriamente comprometida. Es lo que nos ha dicho Antonio Ledezma, otro exiliado que fue alcalde de Caracas y que también por su seguridad personal, además en unas circunstancias absolutamente rocambolescas porque tuvo que salir a pie, Antonio Ledezma nos ha comentado aquí en COPE por qué, nos ha explicado por qué Edmundo González ha tenido que salir del país.
En Venezuela vivimos una dinámica política que da lugar a giros espectaculares y por lo tanto hay que ser resiliente, hay que reinventarse y eso es lo que ha tenido que hacer Edmundo González, acosado por un régimen que le había dictado una orden de detención y la idea no era capturarlo simplemente y reducirlo a prisión, sino borrarlo del mapa.
Tengo más cosas que contarte, te las cuento con la ayuda de Javier Herrero. El PP pide al gobierno que se sume a la defensa de la democracia en Venezuela.
Lo ha hecho la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Lo pide al gobierno que respalde el acuerdo adoptado en el Congreso de los Diputados para reconocer a Edmundo González como presidente electo de ese país.
Canarias acatará las instrucciones de la Fiscalía con respecto a los menores no acompañados que lleguen a la isla.
El vicepresidente canario asegura que el nuevo protocolo para identificarlos no abandona a los menores no acompañados. Los enviará, dice, a donde diga la Fiscalía y esta, por su parte, asegura que les están discriminando por su origen.
La Fiscalía italiana pide 6 años de cárcel a Salvini por impedir el desembarco de migrantes del Open Arms.
Ocurrió en 2019 cuando el entonces primer ministro italiano cerró el puerto de Lampedusa a 147 personas rescatadas en el Mediterráneo. El actual vicepresidente se declara culpable de haber defendido Italia.
Rusia y Ucrania intercambian 206 prisioneros de guerra.
El intercambio de 103 prisioneros por cada bando se ha producido con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Es el segundo intercambio de prisioneros entre ambos países en 3 semanas.
Este intercambio de prisioneros se produce en un momento de importante tensión entre Occidente y Rusia. Según informaciones que está publicando en este momento la agencia Reuters, podría estar evaluando Putin para ejercer más presión, recurrir a test nucleares, es decir, a pruebas de armas nucleares que incrementasen la tensión. Hay que recordar que en Rusia hay un enfado considerable por los acuerdos, las negociaciones para la utilización de armas de largo alcance en el país. Y el presidente sirio Bashar al-Assad designa nuevo primer ministro tras las elecciones de julio.
Será el exministro de Telecomunicaciones Mohamed Ghazi al-Halali. El nuevo ejecutivo tendrá que hacer frente a una larga lista de problemas económicos y sociales en el país.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Los que tienen más de 23 o de 28 años recuerdan las imágenes que acompañan a este sonido. Digo de 28 años porque hay que tener al menos 5 años para tener esos recuerdos. Son las imágenes de la caída de las Torres Gemelas. Esta semana se han cumplido 23 años de los atentados del 11 de septiembre. Fernando Reinares, del Instituto Elcano, es el hombre que más sabe de Al-Qaeda en España y en muchos otros sitios. Fernando Reinares, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por esas amables palabras.
Es así, Fernando. Vamos a ver, nos hemos olvidado de Al-Qaeda. Hemos hablado mucho del Estado Islámico, hemos hablado de otros tipos de organizaciones terroristas. ¿Al-Qaeda ha desaparecido?
No, de ninguna manera. Al-Qaeda no ha desaparecido. Es cierto que tiende a prestarse una muy escasa o muy limitada atención en general a Al-Qaeda porque en los últimos años no hay evidencia de que haya supuesto una amenaza significativa para nuestras sociedades occidentales en general, para Europa en particular, pero esto obedece a que Al-Qaeda lleva pues desde los años inmediatamente posteriores al abatimiento de Osama Bin Laden, dedicada a reestructurar sus entramados yihadistas en todo el mundo y en particular a establecerse, a consolidarse y a extenderse también en determinadas zonas del mundo. En estos momentos, la actividad de las ramas territoriales de Al-Qaeda, que forman parte de Al-Qaeda, es decir, Al-Qaeda hoy no es ya la organización unitaria que era cuando perpetraron los atentados del 11 de septiembre. Hoy Al-Qaeda es una estructura yihadista global con un mando central, pero descentralizada, con ramas que operan con relativa autonomía, pero bajo las órdenes del mando central. Ya. Y, por ejemplo, hay tres ramas que están desarrollando una extraordinaria actividad en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, hace muy pocos días,
¿sí?,
la rama que opera en el Sahel llevó a cabo un ataque con casi 400 muertos en Burkina Faso, ¿no? Apenas se ha recogido por parte de la opinión pública, apenas ha habido eco de incidentes de esta magnitud. Pero solamente para hacernos una idea, las tres ramas de Al-Qaeda que en este momento son más activas, es decir, la que opera en Sahel, la que opera en Somalia y la que opera en Yemen, solo entre ellas cuentan en estos momentos con en torno a 20.000 miembros armados,
¿no?
que han desarrollado una gran capacidad operativa en estas zonas del mundo, pero que ya empiezan a proyectar esta amenaza de nuevo hacia el mundo occidental y hacia Europa en particular, y estamos pues en ese momento crítico para nuestros servicios contraterroristas, que significa pues el desbaratar, conocer y desbaratar a tiempo esas capacidades operativas que suponen una amenaza terrorista para nuestras sociedades.
En España se siguen produciendo detenciones de islamistas radicales. ¿Al-Qaeda puede atentar o puede intentar atentar en este momento en algún país europeo?
Al-Qaeda está decidida a volver a atentar en Europa. Hay indicaciones de que el líder de facto de la organización, que ha sustituido a Ayman al-Zawahiri después de que fuera abatido en Afganistán, ha dado ya instrucciones para que a partir de de la presencia que Al-Qaeda tiene en el norte de África y en Oriente Medio, empiecen a articularse ya células operativas que miren hacia Europa. Esto todavía probablemente ocurre en un momento en el que esas capacidades para proyectar la amenaza terrorista hacia Europa, a las que me refería antes, no están del todo desarrolladas. Uh-huh. Y por otra parte, ocurre en un momento en el que Al-Qaeda está constreñida por las autoridades de Afganistán y yo diría también las de Irán. Por una parte, las de Afganistán, porque los talibanes están tratando de desarrollar sus relaciones internacionales y por el momento manteniéndose comprometidos a lo que en su día, en el año 2020, firmaron con la administración Trump, es decir, tratar de evitar que Afganistán se convierta en un territorio a partir del cual se planifiquen acciones terroristas en el mundo occidental. Y en estos momentos hay un creciente flujo de dirigentes y de miembros de Al-Qaeda y una nueva reubicación de Al-Qaeda con campos de entrenamiento, con bases en Afganistán. Y por otra parte, importa mucho tener en cuenta que una parte del directorio de Al-Qaeda, el llamado Comité Hitim, que coordina a la estructura global y que presta especial atención a la coordinación con las ramas territoriales, pues tiene a buena parte de sus miembros todavía hoy en Irán.
Pero Irán es chiita y Al-Qaeda es
Irán es chiita, efectivamente, pero buena parte del directorio fue acogido en Irán a partir del año 2003, o sea que no es nada nuevo hoy. Lo que ocurre es que tanto Al-Qaeda como en Irán coinciden en su común enemigo, que es Estados Unidos y el mundo occidental. Por otra parte, importa recordar que Al-Qaeda, a diferencia de Estado Islámico, que sí es ferozmente takfiri y ferozmente hostil hacia los chiíes, de hecho hay que recordar el reciente gran atentado que perpetraron en Irán. Sin embargo, Al-Qaeda no ha mantenido esa misma actitud. Yeah. Considera a los chiíes musulmanes, aunque desviados, pero no los termina de calificar de apóstatas. Eso hizo en su día, por cierto, la rama iraquí de Al-Qaeda, que finalmente fue expulsada de Al-Qaeda y que se convirtió precisamente en ISIS, en Estado Islámico.
Fernando Rinares, gracias por estar con nosotros. Al-Qaeda sigue estando ahí, sigue siendo una amenaza para regiones importantes del mundo y también para Europa. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, muchas gracias.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
En Springfield se están comiendo los perros, los gatos y las mascotas. Esto decía Donald Trump, en el que ha sido el primer debate para las elecciones presidenciales de noviembre. El primero, quizá el único. Había mucha expectación. Donald Trump contra Kamala Harris, la candidata demócrata. Trump dijo estas cosas, también utilizó otras mentiras, otras falsedades, miró a la cámara continuamente. Kamala Harris se enfrentaba a su primer debate y desde luego se comportó con más eficacia que Biden. Una de las cosas que le dijo a Trump fue que se ha convertido en un candidato muy aburrido.
You will see during the course of his rallies he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer.
Así se refería Kamala a la gente que se aburre en los mítines de Trump. Adam Dubin es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en comillas y cabe. Profesor Dubin, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Vamos a ver, las encuestas dicen que los que vieron el debate consideran a Kamala Harris como vencedora. Claro, una cosa es vencer un debate y otra cosa es ganar unas elecciones. ¿Cómo puede condicionar la carrera electoral? Todavía tiene mucho por delante, pero ¿qué influencia sabemos ya que ha tenido este debate en esa carrera electoral?
Pues yo creo que este debate tenía más peso que en otras campañas electorales, precisamente porque hay tanta gente que, bueno, ya apoyan a Donald Trump, que no van a cambiar, que ya apoyan a Kamala Harris, que no van a cambiar. Luego tienes un grupo bastante grande de gente independiente, ¿no? Esta persona, quizás blanco, en los suburbios estadounidenses, que no sabe a quién votar, que es republicana, lo más probable, pero es céntrico. Entonces, ese es precisamente donde Kamala podría haber ganado este votante, ¿no? Entonces, yo veo que esta es bastante consecuencial, este último debate, dentro del mundo y de las campañas electorales.
Vamos a ver, porque, como usted dice, se trata de romper el empate. O sea, hasta ahora lo que hemos visto en las encuestas es un empate entre el bloque republicano y el bloque demócrata. Un empate que, bueno, marca la vida política en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Es decir, Biden ganó por poco, Trump ganó por poco. Hay que ganar el voto del centro. ¿Cómo habría ganado Kamala Harris el voto, algo del voto del centro o algo del voto republicano? ¿Qué es lo que fue efectivo en lo que hizo Kamala? Claro. ¿Qué sirvió?
Sí, a ver, en la elección de Biden, ¿no? Pues en este caso lo que ellos hicieron era galvanizar mucho el votante afroamericano en Filadelfia, bueno, en Georgia, en Atlanta y toda esa parte, ¿no? Luego, en el caso de Kamala, lo que ella tiene que hacer es convencer al público que este hombre es ridículo, ¿no? Que al final sus políticas sobre los derechos reproductivos, por ejemplo, sus comentarios sobre comer gatos y animales, al final no es un candidato serio. Y que ella al final pues se presenta un candidato pues medio céntrico, medio progresista, ¿no? Y ahí es donde ella ve que esta elección son dos cosas. Uno es galvanizar precisamente el voto afroamericano de Atlanta, de Filadelfia, ¿no? Y luego es ganar este voto muy, muy céntrico. Entonces, este último debate era sobre eso. Era demostrar que este candidato es ridículo, ¿no? Todo lo que hablaba de los gatos, del cáncer...
Pero
todo
Trump,
eso,
pero
que
Trump tiene sus seguidores. O sea, hay votantes de Trump a los que no les importa que diga mentiras. O sea, o quizá no las consideran mentiras. O sea, Trump estuvo quizá eficaz para su público.
Claro, él hacía lo que tenía que hacer. Es decir, en ese sentido yo creo que él no va a perder personas que ya han decidido apoyarle. Este debate fue más orientado a los que todavía no saben. Y no estamos hablando de demócratas. Ellos ya están apoyando a Kamala. Este estaba orientado al votante céntrico republicano que no sabe. Esta mujer que vive en los suburbios, que siempre ha votado republicano, yeah, y que de repente pues su candidato es uno que está en contra de los derechos reproductivos. Que esta persona al final no le gusta el Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que Kamala, su campaña es muy orientado a este votante.
Profesor Dubin, gracias por estar con nosotros. Gracias por su análisis. Thank you very much.
Muchas gracias.
Y cuando nos faltan 7 minutitos, ya casi 6, para las 8 de la mañana de este domingo, vamos a repasar cómo vienen los periódicos con la ayuda de Sandra Senjo. Buenos días, Sandra.
¿Qué tal, Fernando? Hola de nuevo.
Cuéntanos, ¿cómo viene la prensa?
Bueno, pues domingo de entrevistas en la prensa de hoy. En concreto, empezamos por El Mundo, si te parece. Sí. Nuestro compañero Jorge Bustos, que entrevista al presidente de Castilla-La Mancha, al varón socialista más crítico, a Emiliano García Page. Y el titular es: hay más mar de fondo en el PSOE que en los últimos 10 años. Es de lo que destacan de las palabras de Page. Dice que tras alzar la voz en Ferraz, el varón socialista advierte que el cupo catalán somete a revisión el código genético de su partido. Page, que dice, y así lo destacan, que no está dispuesto a admitir el Estado plurinacional. Un Emiliano García Page que, como nos recuerda Bustos, esta semana pasó de las palabras a los hechos. Recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía que ha permitido a Pedro Sánchez mantenerse en la Moncloa.
Y veo que en El País llevan una entrevista con Yolanda Díaz, con la vicepresidenta del gobierno.
Sí, de sus palabras el titular que nos destacan es: gobernar no es resistir, gobernar es transformar. Cuenta El País que la líder de Sumar lamenta que hay medidas en el acuerdo con el PSOE que no se están ejecutando. Ya en páginas interiores leemos que, por ejemplo, está ahí esa ley de vivienda con la que Yolanda Díaz no termina de estar de acuerdo del todo de cómo se está aplicando. Y también la vicepresidenta habla sobre esa financiación singular, dicen, en Cataluña, que asegura Yolanda Díaz que el acuerdo es bueno y que la idea es tenerlo para toda España. También Díaz se plantea en esta entrevista varios objetivos, entre los que estaría la reducción de la jornada laboral. Asegura la ministra de Trabajo que es posible el acuerdo entre patronal, sindicatos y las empresas.
La imagen de hoy en ABC es el abrazo entre Kamala Harris y Obama.
Sí, durante un acto en la Casa Blanca, ABC que habla sobre el clan Obama tras la operación Kamala. Cuenta este periódico el paso a un lado de Biden en la carrera presidencial, que es una muestra más del poder que tiene el matrimonio con mayor influencia en la política de los Estados Unidos. Es la imagen principal de ABC de hoy. También el otro tema, titular de apertura de este domingo en este periódico. En este caso enfocado a Venezuela, dice: Maduro detiene a dos españoles acusados de desestabilizar Venezuela y los vincula al CNI. Añade que el gobierno español desmiente que Martínez, Adam y Basoa sean del Centro Nacional de Inteligencia, como estamos contando.
Gracias, Sandra.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar. Muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid. Es
que esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.